Está en la línea telefónica Ciro Murayama, consejero del INE. Doctor, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, muy bien, buenas tardes.
Oye, dos cositas te quería preguntar. Lo primero es, estoy impresionado, bueno, tres de hecho, estoy impresionado en los datos en los Estados Unidos de cómo están votando a la distancia. Quisiera preguntar si te parece algo digno de ser imitado, ¿no? Yo sé que los Estados Unidos tienen un sistema electoral complicadísimo, pero veo que han votado hasta ahora, Ciro, 81 millones de personas, o sea, de ciudadanos, lo han hecho de manera presencial, o sea, en los lugares de voto, 28 millones de personas y por correo 52 millones de ciudadanos. ¿Hay algo inspirador, imitable ahí o cada país con su sistema electoral, Ciro?
Mira, yo creo que hay algunas cosas que valen la pena, por ejemplo, el voto anticipado que te permite pues, sufragar incluso no teniendo que ir físicamente a la casilla el día de la votación. Justamente ahora en situación como la de pandemia puede ser una buena idea, pero en Estados Unidos hay un problema y es que no hay una legislación armónica para emitir el voto y para contarlo y para dar garantías al sufragio en todo el país, sino que hay
50 sistemas electorales,
pero además incluso los condados tienen sus propios sistemas. Por eso te acordarás en 2000 el problema en Florida. En algunos lugares estaban viendo para quién iba el voto porque se perforaban las papeletas y no quedaba claro dónde había sido el hueco, y en otros lados se votaba a mano y en otros con urna electrónica. Entonces hay tal variedad que pues eso da lugar incluso a menos certeza acerca del procedimiento. Y yo creo que dispersar los procedimientos y no tener un estándar mínimo de calidad y seguridad no es buena idea. Lo otro, que es poder empezar a votar desde antes, pues puede ser una alternativa, aunque en nuestro caso no está permitido, pero a nosotros nos ha parecido, de conocer otras experiencias internacionales, algo valioso. Y por ejemplo, ahora en 2021 vamos a probar por primera vez la votación por internet. Esto es solo para los mexicanos residentes en el exterior, pero pues ya va a ser la primera prueba
piloto, ¿sí?,
para depositar el sufragio sin tener que estar incluso físicamente en el territorio nacional y sin tener que recurrir al voto postal. Como sabes, desde 2006 en México el voto desde el exterior ha sido postal, pero es una modalidad muy cara porque desde aquí hay que pagar a empresas de mensajería que traigan los votos, porque si es por correo tradicional, pues es probable que no lleguen a tiempo de ser considerados esos sufragios.
Sí, claro. Y no sé, digo, Estados Unidos traen ahora el tema de la incertidumbre electoral, pero si tienes 37 millones de votos que te llegan por correo, puede ser que te encuentres la noche del martes cero con, ellos no tienen PREP, pero digamos con todos los, en este caso, todas las encuestas de salida, y que digan, bueno, pero todavía nos falta contar 30 y tantos millones. En el caso de los que votaron desde el extranjero en México, ¿cuántos fueron en la última elección?
La última elección fueron algo más de, se anotaron 180 mil.
O sea,
y ahora en un segundo te doy el
sí, no, pero digo, no incidía ni mínimamente en los resultados electorales. No. Pero si aquí en la noche dices, bueno, va ganando fulanito, pero nos faltan 37 millones por escrutar, pues ya me dirás, ¿no?
No, claro, y además, pues ya con los... mira, llegaron 98.854 votos finalmente, y se inscribieron 181.000 ciudadanos. Votaron aquí 56 millones de electores, o sea que no pesó, no era relevante, digamos, en términos de resultado electoral, además porque tuvimos una votación muy holgada. En 2006 otro gallo hubiera sido, ¿no?
Porque 100.000 votos eran todo, claro. Pero bueno, vamos a ver cómo lo arreglan los vecinos, esa era una pregunta. Y también inspirado en los vecinos, Ciro, te quería preguntar, veo que los deudores de pensión alimenticia, condenados por violencia familiar o delitos sexuales, que son todas cosas abominables, yo lo entiendo, pero esto, digamos, va a cancelar la posibilidad de ser candidatos. Nuestros vecinos tienen también una larga historia de privación de derechos por la historia criminal o por digamos, antecedentes penales, que ha generado muchas polémicas en los Estados Unidos. ¿Es buena idea ir conjuntando? Digo, yo entiendo que todo eso es despreciable, pero impedir que sean candidatos no es vulnerar un derecho constitucional.
Mira, en efecto, yo creo que hay que combinar los derechos políticos junto con, digamos, el derecho a no ser víctima de violencia de género. Y justamente lo que ayer se decidió son los lineamientos para que los partidos busquen precisamente evitar postular a estos a personas con estos antecedentes, aunque las autoridades electorales lo que tienen que ver es si cumplen con los requisitos de ley. Y, digamos, el no pagar una pensión alimenticia no es una causal de ley que te lo impida. Entonces, más bien los partidos lo que se están comprometiendo es a no postular a esta gente, y entonces los candidatos van a tener que firmar una carta, en donde declaran pues que ellos no han sido sancionados por cometer pues alguna vejación a las mujeres, que no están en esas circunstancias, pero no será un asunto que estemos revisando para poner un obstáculo para poder ejercer un derecho fundamental, como bien dices, que es el derecho al sufragio pasivo, el derecho a ser votado.
Entonces, los partidos se encargarán de que sus perfiles sean adecuados y que no carguen con esto, o sean, digamos, golpeadores o misóginos públicos.
Así es. La idea es que pues las personas que han cometido algún tipo de atropellos de este tipo, pues los propios partidos no los incluyan en sus listas, ¿no?
Todo un tema. Preguntarte, tercer punto, vi que salió ya en el Diario Oficial de la Federación el tema de la consulta, con una pregunta que para mí pues tiene un montón de arabescos, pero ese no es el tema el día de hoy. ¿Cómo se va a organizar en el INE? Y me encantaría que me explicaras qué vamos a hacer los medios, qué puede y qué no puede hacer el gobierno, porque es la primera consulta que tenemos, Ciro.
Claro. Mira, una primera cosa, entre tanta confusión que ha habido alrededor de la consulta, es que sí va a ser el primero de agosto, el primer domingo del mes de agosto, como dice la Constitución. Correcto. Porque hace apenas unas semanas, después de que la Corte avaló la consulta y reformuló la pregunta, hubo incluso desde el Senado y la Cámara de Diputados distintas iniciativas para que se moviera y se empalmara con la elección de junio, que es una elección para justamente votar por representantes y populares y por gobernantes. Entonces ya quedó claro que no, ayer se publica en el Diario Oficial de la Federación, y el INE lo que va a hacer es aprovechar el trabajo de campo que va a ser posible la elección de junio para no empezar desde cero, obviamente, e incluso invitar a los ciudadanos que van a instalar las casillas en junio para que 8 semanas después, 2 meses después, puedan algunos de ellos instalar las mesas receptoras de la consulta popular. En una elección normal, la ley dice que puede haber hasta 750 boletas por casilla. En cambio, en la consulta puede haber 1500 boletas, porque pues es un ejercicio más ágil, es ir y votar solo una vez.
Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
Uno, sí. Y entonces, en vez de instalar 164,000 casillas, pensamos instalar 104,000. Por supuesto, en todas las secciones del país, para que nadie sea excluido de la posibilidad de votar, se van a usar los mismos cuadernillos para identificar a los ciudadanos en cada mesa de la elección anterior. Vamos a aprovechar las urnas, vamos en buena medida a hacer economías de escala, y por eso es que no se duplica el costo de organizar desde cero la elección.
1.500 millones, decían, ¿no?
Así es, menos de una quinta parte de lo que, o alrededor de una quinta parte de lo que va a costar todo el trabajo de preparación de la elección del 6 de junio.
Y la ¿habrá casillas especiales también para la gente que esté de viaje?
Que esté en tránsito, se podrá poner algunas así. También eso lo decide cada consejo distrital, pero en principio lo que estamos pensando es aprovechar la inversión previa, poner menos casillas, que pueda votar más gente, y eso sí, que las mesas receptoras estén distribuidas en todas las secciones del país. Y en términos de lo que me preguntabas de la publicidad, de la propaganda, lo que dice la Constitución es que los servidores públicos no pueden tratar de incidir en las consultas populares. E incluso la Constitución prácticamente dice que debe de cesar la propaganda gubernamental desde que se publica la convocatoria.
¿Qué hay de con la mañanera en este caso, Ciro?
Pues es uno de los grandes temas. Yo creo que siguiendo la Constitución, el presidente no debería de seguir adelante con menciones a la consulta. Este es un asunto que ya está fuera de su órbita, y expresamente la Constitución dice que quien debe de promover la realización de la misma es el INE, y nosotros lo empezaremos a hacer una vez que concluya el proceso electivo de junio. Entonces dedicaremos el resto del tiempo hasta antes de agosto a promover la consulta en nuestros espacios en radio y televisión, pero pues este ejercicio inédito nos dice que en efecto pues los gobiernos no se deben de meter.
Oye,
así lo determinaron la Constitución.
Pero ayúdame a entenderlo, digo, es nuevo para todos. O sea, idealmente, teóricamente, a mí me ha tocado ver referenda en Italia, me ha tocado ver en España, me ha tocado ver en Francia. Nuestros vecinos votan un montón, digo, ligados a la elección, votan por un montón de enmiendas, propuestas y lo demás. Pero hay campañas públicas en las que te explican, unos dicen que sí y otros dicen que no. Idealmente, una consulta de este tipo es como para zanjar un gran debate. Digamos, en este caso yo, que conduzco un espacio de radio, ¿debería estar organizando mesas de los que estén a favor o en contra? O ¿cómo se va a organizar esto? Porque si yo soy franco, no entiendo bien cuál va a ser la, digamos, el argumento o el contraargumento para una pregunta que me parece particularmente alambicada. Ciro.
Así es, yo creo que todos estamos un tanto sorprendidos de que este ejercicio se vaya a dar justamente con una pregunta tan sui generis, donde pues incluso es difícil distinguir cuál es la consecuencia de si se dice sí o si se dice no. Pero en tu espacio vas a tener toda la libertad para invitar a los que impulsen que sí y a los que digan que no, pero los funcionarios públicos como tales no podrán estar haciendo campaña a favor de que los ciudadanos tomen una o la otra determinación.
Porque idealmente
incluye al presidente de la República.
Claro, porque idealmente al ciudadano hay que informarlos de los pros y los contras. Digo, el ejercicio este sui generis que tuvimos del aeropuerto, pues llevó la consulta que convocó el presidente cuando todavía no era presidente, pero se hizo, y ellos mismos pidieron que se promoviera una discusión de los pros y los contras de una opción. Pero aquí, pues el dilema propiamente no lo alcanzo a ver.
Así es. Ahora, yo aquí
¿quiere usted una cosa o quiere
una
otra?
Consulta. No le llamaría una consulta a aquellos ejercicios que se hicieron antes, porque no hubo ninguna garantía para la gente.
Sí, tienes toda la razón, pero déjame refrasearlo. Estaba claro, ¿quiere aeropuerto o no quiere aeropuerto? Aquí la verdad es que no sé qué nos están preguntando.
Así es. Pero mira, el artículo 35 constitucional dice que el INE tendrá la organización a su cargo, la organización, difusión, desarrollo y cómputo y declaración de los resultados, que el INE promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas.
Pero nos invitarán a participar nada más, ¿no?
Así es, que la promoción debe ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir las preferencias de la ciudadanía. Y dice, ninguna otra persona física o moral, sea título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir la...
Oye, doctor, sé que es absolutamente desconsiderado lo que voy a hacer, pero es que ya nos vamos a tener que ir a corte. Ya me quedó claro qué tiene que hacer el presidente y el gobierno, qué tienen que hacer ustedes. Lo que sigo sin saber es qué vamos a hacer nosotros. Pero bueno, me dirás tú.
Total libertad. No hay restricción, Leonardo, para ustedes.
Ya, bueno, pues Ciro, muchas...
Para hacer mesas redondas e invitar a todo el mundo.
Primero para entenderle a la pregunta. Te mando un abrazo, Ciro.
Igualmente, Leonardo, gracias. Buenas
gracias,
noches.
El consejero Murayama. Hoy platicando con usted.